A continuación tendrá la palabra el señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Berlech. Ah,
Buenos días. En primer lugar, un saludo a los integrantes del panel, a los organizadores, a los docentes, educadores presentes. Antes de empezar, le preguntaba a mi viejo amigo Riquirín, aquí presente, qué era lo que se esperaba de este encuentro, de este seminario. Y me decía que el objetivo era formular preguntas o ayudar a que surjan preguntas. Me parece que eso es una respuesta de un educador y es muy buena. Y me hizo acordar, le decía, lo que yo le planteaba a mis estudiantes en ciencias, que uno debía buscar respuestas. El trabajo era explorar y buscar respuestas, pero para buscar las respuestas, sí que uno respuestas siempre podía dar, pero a veces no respondía a las preguntas, o no respondía a las buenas preguntas, o no se hacía las buenas preguntas. ¿Sí? Plantearse las buenas preguntas es el primer y gran paso, y siempre uno de los grandes pasos. Las intervenciones que me precedieron me plantearon una cantidad de preguntas, y me parece que es muy importante navegar con preguntas, con interrogantes, pero navegar. A veces no tenemos certezas, a veces no tenemos todas las respuestas, pero buscar las respuestas sabiendo que tenemos las buenas preguntas me parece que hace parte de lo que es la esencia de la propia vida y de la vida en una sociedad. Escuché atentamente las tres intervenciones, que fueron distintas, y creo que me parece que nos plantean propuestas interrogantes. Seguramente a lo largo del día ustedes van a explorar y discutir muy numerosas alternativas. Primero, un recorrido interesante como el que es el de Pide Educación, al que se felicita y saluda, y esa fuerte intervención centrada en los temas de fondo de lo que significa la educación. Luego, sin duda, la presencia del cónsul de Finlandia no puede dejar de evocar fuertemente lo que es uno de los modelos más exitosos en la construcción de un sistema educativo, en el procesamiento de cambios en un sistema educativo. El compañero diputado no solo resumió muchas de las iniciativas en curso, muchos de los objetivos y los esfuerzos en los que confiamos para esta etapa, pero también transmitió una mirada optimista que comparte. Tenemos muchas dificultades, muchos problemas a resolver, pero entiendo que tenemos todas las condiciones para compartir una mirada optimista en relación al camino o a los caminos a recorrer desde una multiplicidad de lugares, de sitios, de enfoques, de sensibilidades, pero que entiendo que están confluyendo en particular en lo que tiene que ver con el tema educación. Podemos discutir mucho sobre qué parte del vaso está lleno, de dónde ponemos el énfasis. Me parece que es muy importante ver, definir claramente todo lo que nos falta, pero no haríamos bien si nos dejamos ganar por el pesimismo. Es decir, el camino a recorrer es tan largo, y hemos caminado tan poco, y creo que hemos caminado mucho, con suertes diversas, pero estamos caminando, y se ha hecho y se hace un enorme esfuerzo, con muchísimas luces, más allá de las oscuridades, es el camino a explorar que nos queda por delante. Y quisiera contribuir entonces a formular, o a formularme, a compartir con ustedes algunas interrogantes, compartir con ustedes las que yo mismo me estoy planteando. Sin duda vivimos un tiempo de cambio civilizatorio, no hay optimismo. Insistir demasiado para admitir los cambios profundos a nivel político en las últimas décadas, cambios profundos a nivel social y económico en las últimas décadas a nivel planetario, fuertes cambios científico-tecnológicos y cambios culturales que no terminan de sacudirnos. Y además la certeza que estamos todos adquiriendo de que estamos en el inicio de este proceso de cambio civilizatorio, que además es acelerada y que todos los días nos da grandes sorpresas. Yo creo que nos estamos habituando a las sorpresas de los cambios científico-tecnológicos. Estamos habituando al ritmo vertiginoso de lo que llamamos TICs, las tecnologías de información y comunicación, que están en la base de estos cambios civilizatorios. No nos asombramos ya tampoco de lo vertiginoso de los cambios políticos y geopolíticos, son tiempos increíbles. Pero están ocurriendo otros cambios de naturaleza cultural y social que sí son preocupantes. Fíjense que con la aceleración de todos estos procesos que mencionaba, también se han acelerado los cambios en las sociedades. De pronto en una sociedad, y nos pasa también a nosotros, hay un proceso de crecimiento, de avance notable, y es tremendamente difícil que la sociedad se desplace, avance en su conjunto, y se da la paradoja que en un proceso tremendamente positivo de crecimiento económico, que crea cantidad de posibilidades, de pronto se nos despega una parte de la sociedad de la otra. Y lo que preocupa no es solo tener una sociedad que está por debajo del umbral que da la fiscal, si es un dólar diario, dos dólares diarios, lo que sea, y lo decimos tenemos tanto por debajo de tal nivel. Eso siempre preocupa. Pero una de las cosas que preocupa más es cuando se nos despega una parte de la sociedad de la otra. Hay una parte que queda rezagada cuando se aceleran los cambios, se aceleran procesos positivos, y eso genera ese distanciamiento genera fuertes impactos en la sociedad. No quiero extenderme en esto, pero las dos palabras claves son cohesión e inclusión, que lo acabamos de escuchar. Y eso es un tema muy importante. Cuando se despegan esas dos partes de la sociedad, la que queda más rezagada, generalmente todas las sociedades son contingentes de jóvenes, y de jóvenes de familias, y en nuestras sociedades son aquellos sectores, además, con las tasas de natalidad y fecundidad más elevadas, son las que tienen la potencialidad de construir el futuro. Y ahí tenemos problemas serios. Al mismo tiempo, cuando se producen estos distanciamientos en el seno de las sociedades y entre países y entre regiones, se aceleran también los procesos migratorios. Procesos migratorios a través de océanos, de fronteras, en continentes, pero también al interior de países y aún de ciudades. Miren nuestra historia en las últimas dos o tres décadas para ver lo que son los procesos migratorios. Pero si prendemos la televisión, nos leemos el diario, empezamos a ver que todos estos procesos empiezan a despertar una cantidad de fantasmas que pensábamos que estaban definitivamente enterrados y superados. Entonces estos avances, estos cambios civilizatorios que estamos viviendo, no necesariamente son lineales y hay un avance hacia situaciones mejores, sino que tenemos problemáticas y desafíos humanos y sociales muy vinculados con la educación que tenemos que asumir plenamente. Entiendo que hay referentes y valores en la sociedad que hacen mucho en la educación, que hacen mucho en la convivencia, en la construcción de una sociedades armoniosas y que abran el futuro a su gente, y que vemos que resurgen entonces amenazas y fantasmas que nos preocupan y tienen mucho que ver. Entonces hablamos de cohesión social, inclusión, yo hablaría de convivencia y de todo esto tiene un sustento en derechos humanos importantes. Es en ese contexto en el que nos estamos moviendo, en el contexto de un verdadero cambio civilizatorio, con muchísimas luces, pero resurgen una serie de elementos, y pensando, por ejemplo, la cantidad de problemáticas que se dan en distintos contextos, pero recientemente, de los hechos, lo que está sucediendo a nivel europeo, nos preocupa profundamente y nos despierta una serie de inquietudes. Sobre temas que también vemos en nuestro medio con modalidades, con matices. En ese contexto es en ese contexto que creo que tenemos que ver los desafíos que tenemos en educación. Y yo diría que ahí tenemos dos niveles de urgencia, dos urgencias. Las urgencias de aquellas situaciones que tenemos que resolver. resolver inmediatamente, porque les, si no quiero extenderme en esto, le estamos cerrando el futuro a la buena parte de nuestras nuevas generaciones. Y yo diría más, aquí, en muchos lados, a veces se perciben a las nuevas generaciones como una amenaza. Yo les recuerdo que hace 5 años, cuando el presidente de la República, Tabaré Vázquez, asume su mandato, él se refiere, hace referencia a los jóvenes, hace referencia a los viejos, a los niños, si recuerdan, aquel, se refería a aquel país donde ser viejo era una condena, donde nacer era un problema, recordaron su palabra, pero decía donde ser joven es ser sospechoso. No es hace tanto tiempo, es hace 5 años. Tenemos que resolver serios problemas a nivel de la educación que afectan a las nuevas generaciones y que tienen que ver con inequidades sociales y territoriales. Y me remito a los números que tenemos a todo nivel del sistema educativo sobre los cuales no quiero entender. Pero ahí tenemos muchos desafíos y hay urgencias, entonces es importante. El segundo nivel de urgencias es preparar el futuro, preparar y profundizar los cambios. Y eso no es para mañana, es para hoy. Entonces, es tan urgente actuar allí donde hay serios problemas que tenemos que resolver rápidamente, como actuar en los cambios y la preparación del futuro. Y eso me plantea tal vez la interrogante central para un ministro, pero creo que la interrogante central para los educadores, para los integrantes del sistema educativo y para la sociedad. ¿Cuál es el camino de los cambios? ¿Cómo se procesan los cambios? Y esa es creo que es la gran interrogante. El cónsul de Finlandia, sentado aquí al lado, sin duda para todos nosotros evoca un modelo tremendamente interesante. Cuando pensamos en grandes cambios que se han producido en distintas sociedades, en distintos países, ponemos una serie de ejemplos. Vemos fuertes procesos de transformación económica, productiva y también científico-tecnológica. ¿Sí? Atrás de estos cambios hay la consolidación de plataformas científico-tecnológicas importantes. Por ejemplo, buscamos lo que hay atrás de esos esfuerzos y enseguida vemos los grandes cambios en educación. Y los ejemplos son muchos, son muy variados. Son esos países que a veces analizamos con mucho detalle y vemos los grandes. Son muy numerosos, son bastantes. Dicimos, bueno, claro, hay que invertir en educación, tenemos que trabajar profundamente en la formación de las nuevas generaciones de educadores, tenemos que lograr convocar a las nuevas generaciones para que osen seguir su vocación de educador, que surge muy tempranamente. Tenemos que crear esa confianza, ahí tenemos sin duda una de las claves de preparación de la construcción del futuro. Tenemos que invertir cada vez más, nunca es suficiente el esfuerzo que una sociedad, un país hace en educación, y eso lo compartimos claramente. Sin embargo, mirando todos esos los ejemplos exitosos, también hay que mirar los que no lo fueron, porque estos esfuerzos de inversiones en educación se han producido en contextos diversos. No han tenido los resultados que han tenido en Finlandia, en Nueva Zelanda, en los países nórdicos en general. Lo ha tenido Irlanda en su momento, que ahora tiene ciertos problemas distintos. Corea del Sur, Malasia, para poner algunos ejemplos. Ahora podemos hacer la lista de todos los que no funcionaron. ¿Qué tuvieron estos países? ¿Qué tuvieron estos países que les hizo funcionar el desafío? Y fíjense, yo creo que la respuesta. Alguna de las claves para encontrar la respuesta tal vez esté en las palabras que acabamos de escuchar del discurso de García Márquez cuando recibió el premio Nobel. Evocaba ese largo camino que a veces recorren las sociedades en absoluta soledad, yo diría en desencuentro. Lo que todos esos países que lograron cambios exitosos en distintos órdenes, en la construcción del bienestar social, pero que detrás de eso vemos los cambios profundos en la educación, En realidad lo que me parece que hay en todos esos contextos es una sincronización de la sociedad, un encuentro de la sociedad, en lo que una mirada del conjunto de la sociedad, en su diversidad más absoluta, desde los enfoques políticos, sensibilidades culturales, referentes identitarios. Pero todas las sociedades son variadas, tienen múltiples identidades y componentes sociales muy distintos. Pero lo que entiendo que en estos casos se ve es que hay sociedades que en un momento dado comparten una mirada hacia el futuro, comparten proyectos del país en su diversidad. Y eso genera una fuerza constructora notable, una fuerza capaz de transformar, de construir, de transformar la realidad. Me parece que ese es el tema clave y lo que logra hacer las grandes transformaciones. Las grandes transformaciones pasan por transformar la educación. Entonces me parece que para lograr todos esos cambios que están en la agenda, que no voy a resumir ahora, necesitamos esa fuerte confluencia de la sociedad. Sin duda, un protagonismo pleno, fuerte, del sistema educativo en su conjunto y de todas las instituciones de la educación trabajando, integrando un sistema educativo que tenemos que seguir fortaleciendo. Pero no es un tema solo del sistema educativo, es un desafío para el conjunto de la sociedad, de todos los actores. Hay que construir sin duda, fortalecer el puente entre la sociedad y la educación, entre la sociedad y el sistema educativo. Eso es claro, pero el conjunto de los actores sociales me parece que tienen que confluir en esa mirada hacia el futuro, en el camino que tenemos que recorrer todos. Eso es lo que nos puede dar esa necesaria fuerza para los grandes cambios. Los cambios en todas las instituciones, los cambios fundamentalmente en instituciones educativas, son largos y largos en cualquier latino. Ni en Finlandia se hizo fácil. Son todos los cambios. Tenemos una cultura de instituciones que están hechas para durar varios siglos. Y nos cuesta cambiarlas. Y a veces cuando se genera esa cultura nos sentimos muy confortables adentro de las paredes de nuestra propia institución. Y nos cuesta abrirnos y mirar a los otros. Me parece que tenemos que recorrer el camino de esa apertura, de esa... Es el camino que nos lleve realmente a encontrarnos. La respuesta al desafío de las palabras de García Márquez es construir ese encuentro de la sociedad. Y me parece que estamos en un momento en el que tenemos esa oportunidad, que hay signos, síntomas de una confluencia que nos vamos a encontrar. Tenemos que dar nuestra medida. Me parece que ese es uno de los temas centrales en los que quería insistir. Porque ese elemento es el que nos permitiría el cambio en la velocidad. Que vamos cambiando, que vamos mejorando las estadísticas, lo seguiremos haciendo. Pero la idea es ver si podemos hacerlo con mayor rapidez y podemos producir cambios profundos y rápidos. Y para eso no lo podemos hacer sin esa confluencia de los distintos actores. Este era uno de los puntos centrales que quería conversar con ustedes. Voy a enfatizar rápidamente otros puntos. Sin duda tenemos que fortalecer lo que es el Sistema Nacional de Educación, la educación como sistema, tanto en su componente formal, y es fundamental que la educación, que el sistema de educación formal se consolide y actúe como sistema, pero también el conjunto de los esfuerzos educativos que hace la propia sociedad. Todo lo que llamamos educación no formal. Educación no formal que hoy está estructurándose y que tiene, que es por la ley de educación, empieza a organizarse, a construir, a ordenarse y que tenemos que lograr fortalecer. Me parece que ese es también un camino importante para la construcción del futuro. En esa dirección, la ley confía al Ministerio de Educación y Cultura responsabilidades particulares. Está aquí nuestro coordinador del Consejo Nacional de Educación No Formal. Esa es la palabra de la estructura, esa es la denominación de la estructura que tiene la responsabilidad de coordinar esos esfuerzos. Muy breve. solamente quería referirme a algunos temas. El diputado Salvini se refirió a distintas propuestas en marcha y apuestas para este periodo. Tenemos que lograr grandes cambios en educación media. Tenemos que lograr, y es un gran objetivo, que nuestros jóvenes puedan terminar la educación media. Desdibujar la frontera entre lo que tiene que ver con la sabiduría de las manos y la sabiduría de la mente. No hay diferencias de una cosa y la otra. Atrás de la sabiduría de las manos hay una cabeza pensante. Las habilidades, las capacidades no se separan de lo que puede ser la habilidad para ser, la habilidad para las habilidades y las capacidades para pensar. Ahí tenemos un desafío importante. Pero tenemos un desafío mayor en lo que tiene que ver con abrir a los jóvenes las posibilidades para que concreten su formación. Quisiera poner énfasis en una palabra, dos palabras que utilizamos frecuentemente. Decimos, tenemos altas tasas de abandono, altas tasas de deserción, y ese es un problema mayor. Nuestros jóvenes abandonan, nuestros jóvenes desertan el sistema educativo. Entonces, con mayor prudencia, con cierto pudor, hablamos de desgranamiento, de vinculación del sistema educativo, para no decir, utilizar la palabra abandono o llamar a nuestros jóvenes desertores. Las experiencias positivas que las hay trabajando con estos jóvenes, ustedes, los que han trabajado en Barro Blanco, lo tienen muy clarito, muestran que cuando estamos cerca, cuando los acompañamos, cuando ponemos el estribo, nuestros jóvenes no abandonan ni desertan. Lo cual yo creo que tenemos que cambiar la forma de denominar este fenómeno. A estos jóvenes los estamos abandonando. Me parece que eso nos muestra el camino que tenemos que recorrer para atacar esta urgencia. Me remito a varios de los programas, iniciativas que mencionó Sabine, que ustedes conocen, y a muchos trabajos que ustedes están realizando. Entonces, me parece que una de las respuestas que está en explorar cómo en nuestra sociedad nos acompañamos, porque todos lo precisamos, cómo construimos vínculos solidarios entre nosotros y que también permiten apoyarnos unos a otros. Precisamos todos un estribo para subirnos, para seguir adelante, y nuestros jóvenes precisan que esté la sociedad que esté al lado. Precisamos convocar a todos nuestros jóvenes, porque unos tienen ciertos problemas y que los llevan a desvincularse, y los abandonamos a nivel de la educación, a otros los abandonamos de otra forma, y por ahí tenemos que estar buscando las respuestas. Quiero terminar las preguntas, hay más preguntas, pero quiero terminar con dos referencias a lo que hace en relación a la convocatoria, este seminario que habla de la complementariedad. Creo que la complementariedad entre ofertas educativas. Esta expresión no es menor. No solo, fíjense, termino rápido, pero estamos preparando la conmemoración de nuestro bicentenario, del bicentenario de la construcción de nuestra nación. Periodo que va a durar casi 20 años, vamos a tener desde 1811 hasta 1830, tenemos un largo camino, esa es nuestra historia. Y lo que queremos hacer es invitarnos a recorrer ese camino, no solo a sacarle lustre a los bronces, que hay que hacerlo, sino a mirar cómo nos fuimos constituyendo como nación. Vamos a poner un fuerte énfasis en lo que ha sido el hecho con ese pueblo diverso, negros esclavos, libres, indios, criollos de todo tipo, hacendados, que sigue a Artigas, y es en ese momento que se lo nombra jefe de los orientales. Pero ese es un buen ejemplo de esa, cómo nos fuimos constituyendo como nación, con el aporte de pueblos, comunidades tremendamente diversos. Y eso lo hacemos en un momento que creemos que es de confluencia, de encuentro de la sociedad, como les mencionaba hace un rato. Pero nos llevó a pensar eso en lo que ocurrió cuando se conmemoró el centenario. Hace 100 años, el Uruguay salía de una guerra civil tremendamente dura, Y de pronto empieza un proceso de confluencia que no implicó que los actores, los distintos actores de la sociedad, desdibujaran sus diferencias, dejaran de lado, no. Es más, las diferencias en el seno de esa sociedad pequeñita, un país de 900.000, un millón de habitantes, esas diferencias se acrecentan por el fuerte proceso migratorio. Era una sociedad tremendamente diversa y que salió de una guerra civil, pero logra confluir. Hay un proyecto de país que se fortalece y de pronto se adquiere una fuerza constructora de pronto notable. Miren a vuestro alrededor, miren las paredes, los edificios, y muchísimo. Nos han dejado de esa época un legado importante a lo largo y ancho del país. Las paredes han durado 100 años, pero también se han creado instituciones, se ha creado institucionalidad que también duró 100 años. Muchos edificios han envejecido, otros no. Se han remodelado, se han hecho nuevas construcciones, pero las instituciones se nos fueron remodelando muy lentamente. Nos duraron más de 100 años y nos cuesta cambiarlas. Tenemos que hacer un fuerte trabajo. Eso nos ha llevado a que nuestras instituciones y fundamentalmente el sistema educativo a veces sigan caminos que divergen. Nos cuesta la confluencia. Me parece que esto de complementariedad de oferta educativa es, ahí tenemos un elemento claro, que más allá de matices, divergencias, más allá de proyectos, tenemos que asegurar esa necesaria complementariedad. Y me voy a permitir leer dos artículos de esto que tengo acá, motivo de grandes polémicas, ¿verdad?, que es la ley de educación. Cuando asumí como ministro recorrí distintos colectivos y en todos lados la primera cosa que me decía, las críticas a la ley de educación, ya, esta no es nuestra ley, tenemos muchas diferencias. Esto ha sido una síntesis de posiciones muy diversas. Y es, no será la ley de la mayoría, pero es la ley. No será la ley de uno, pero es la ley, es el instrumento que tenemos y que tendremos que revisar. Pero hoy es el que nos acompaña. Y vamos a invitar en breve, vamos a convocar a un nuevo congreso educativo porque está aquí adentro. Vamos a tener que encontrarnos, revisar, seguir mirando para adelante, pero mirar para adelante luego de haber recorrido un camino juntos. Acá hay dos artículos que creo que son centrales. El artículo 23, que habla de la movilidad de los estudiantes, y dice: los conocimientos o créditos correspondientes adquiridos dentro de cualquiera de los niveles educativos serán reconocidos o revalidados de forma de permitir la movilidad horizontal de los educados. Se facilitará la movilidad de los estudiantes entre las modalidades de los niveles medios, los dos niveles del ciclo medio y del nivel terciario, reconociendo o revalidando los conocimientos adquiridos en cada una de ellas, con el propósito de crear un sistema de formaciones variado y no compartimentado. Esto es lo que llamamos la navegabilidad dentro del sistema educativo. Aquello de que si no terminábamos, teníamos que volver a la casilla de partida para poder recorrer otro camino, tenemos que terminar por todas las razones que ustedes imaginan. Y este me parece que es un pilar. El otro es el artículo 39, y con esto termino. El artículo 39 está en un capítulo que se llama Reinserción y Continuidad Educativa, y dice así: de la validación de los conocimientos. El Estado, sin perjuicio de promover la culminación en tiempo y forma de los niveles de educación formal de todas las personas, podrá validar para habilitar la continuidad educativa los conocimientos, habilidades y actitudes alcanzados por una persona fuera de la educación formal, que se correspondan con los requisitos establecidos en algún nivel educativo. Y esto es esto. Esto es esto. Tenemos que tener un sistema educativo con la suficiente madurez para poder reconocer en cada persona lo que vale, sus posibilidades, sus tiempos. Los tiempos de cada uno de nosotros son distintos, y los que son educadores lo tienen muy claro. Entonces tenemos que lograr no solo funcionar como un sistema que integre la propia sociedad, sino que un sistema que tenga la suficiente madurez y flexibilidad para considerar, valorar y respetar a cada una de las personas. Espero que de este seminario puedan surgir más preguntas y algunas respuestas que nos permitan recorrer juntos y con éxito este camino importante que tenemos por delante. Mucho éxito. Gracias.